El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo de 2007.
Mesa redonda, obstáculos en el empoderamiento de las mujeres en cargos de elección popular. Participan Alejandra Arroyo, Alicia Girón, Eugenia Correa y María Luisa González. La cita es el jueves 22 de febrero a las 14 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
Presentación del libro Los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al Plan Puebla-Panamá. Participan Berenice Ramírez, Enrique Dussel y Felipe Torres. La cita es el jueves 22 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de febrero de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es los proyectos del gobierno actual para el petróleo mexicano. Y para ello contamos con la presencia de investigadores de la Unidad de Economía del Sector Energético de nuestro instituto. Son el maestro Fabio Erazo, Barbosa Cano y la maestra Saray Ángeles Cornejo. Compañeros, bienvenidos. Como siempre a este programa.
Muchas gracias.
Para todos nuestros radioescuchas de Momento Económico, el día de hoy, este programa les tiene algunas sorpresas, pues a lo largo del programa estaremos obsequiando las publicaciones más recientes del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, las cuales se presentarán en el Palacio de Minería dentro del ciclo de mesas redondas y presentaciones de libros que ofrecerá nuestro instituto. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestros teléfonos, que proporcionaré a continuación en cuanto mencione el título del libro de obsequio, y deberán presentarse a la hora de la presentación del libro en el Palacio de Minería con una identificación oficial para recogerla. Por lo tanto, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, si así lo solicitan, obtendrán dichas publicaciones. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Recordarán ustedes que Fabio Barbosa Cano es invitado de lujo en nuestros programas y lo conocen muy bien. Sin embargo, él es maestro en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Sus proyectos de investigación han sido los hidrocarburos y la integración de los acervos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas de un banco de documentos sobre la industria petrolera en México. Hemos tomado tus datos de lo que tenemos en la página. Ha colaborado en diversas revistas especializadas de corte nacional e internacional y cuenta también con un importante número de libros. Cabe señalar que una de sus publicaciones más exitosas e importantes es El petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Saray Ángeles Cornejo tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, es maestra en Economía y Medio Ambiente por la Universidad de Bariloche, Argentina, y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la Unidad de Economía del Sector Energético y catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM. En sus publicaciones se encuentra básicamente algunos títulos, aunque ella tiene muchos ya escritos: Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex, ¿Hasta dónde?, y El rumbo de la industria petrolera. Bien, compañeros, este tema ha sido recurrente en nuestro programa por la importancia que tiene para todos los mexicanos el conocer los pasos que lleva justamente la política que se ha llevado a cabo y que se piensa llevar en el futuro para el sector energético. La prensa ha informado que miembros de la Unidad de Estudios de Energía del Instituto han expresado que el nuevo gobierno se inició manipulando las estadísticas petroleras, anunciando severas caídas de los ingresos por exportaciones, el derrumbe, así lo dicen, de Cantarell, y otras situaciones adversas con el objeto de justificar, pues lo sabemos, disminuciones muy severas en el presupuesto de egresos de la Federación. Yo les pregunto, ¿por qué se dice que se agudizarán estas disminuciones al presupuesto para educación de 2007? ¿Qué relación existe con esto, Fabio?
Sí, en la situación actual, los problemas del petróleo nos están afectando muy directamente a las instituciones de educación superior y a otras. Es necesario dar algunas cifras, algunos datos, sí. Y voy a leerlos en este momento, tomando las cifras que pueden consultarse en la página electrónica de la Cámara de Diputados. Aprovechando los días de las festividades de diciembre, cuando se negoció el presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación, y utilizando falacias como las que acabas de señalar, uh-huh. Exagerando la declinación de Cantarell, etcétera, se aprobaron medidas como las siguientes. Al presupuesto de nuestra universidad le disminuyeron 124 millones de pesos respecto a los que ya tenía en el año 2006. Uh-huh. Es necesario insistir en esto. No se trata de una reducción sobre recursos adicionales solicitados, sino de un recorte directo a los recursos con los que opera esta universidad, que es la más importante de Iberoamérica. Para dar una idea del impacto de esta disminución, hay que decir que existen programas universitarios que funcionan con un presupuesto de entre 1 y 3 millones de pesos al año. Algunos centros e institutos de investigación operan con entre 5 y 12 millones de pesos anuales. El señor rector de la Fuente acudió a la Cámara de Diputados y explicó a los legisladores que nuestra institución no se limita a la formación de profesionales, a realizar investigación y difusión. Adicionalmente, la universidad cumple con otras funciones indispensables, como la responsabilidad del Sistema Sismológico Nacional, uh-huh. el monitoreo del Popocatépetl, la vigilancia y responsabilidad de la Red Mareográfica Nacional, el resguardo y cuidado de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, de los recursos biológicos de México, como el Jardín Botánico Nacional. Pero no nos quejamos solamente los universitarios de la nacional. Otras instituciones también fueron afectadas. Utilizando los mismos datos del Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, afirmamos que al Instituto Politécnico Nacional se le quitaron todavía una cantidad mayor que a la UNAM. Al IPN le quitaron 179 millones de pesos, que okay. significan una reducción en términos reales del 6% aproximadamente. A la Universidad Autónoma Metropolitana le redujeron 123 millones, al CIMBESTAP 89 millones, al Instituto Nacional de Antropología e Historia 154 millones, que es casi el 11% de su presupuesto.
Caramba,
¿sí? Al Instituto de Ecología le disminuyeron el 7% de su presupuesto anterior. Al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua también le redujeron un 10% de su presupuesto. al Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo casi el 3%, al Centro de Investigación en Materiales Avanzados también el 2.9%, al Centro de Investigación Científica de Yucatán el 3%, al Centro de Investigación de Matemáticas el 3.4%, al CIESAS el 4.3%, al Centro de Investigaciones en Óptica el 4.5%. No se puede incluir a todos. Como he dicho, los datos pueden consultarse en la página electrónica de la Cámara de Diputados. Pero quiero concluir esta larguísima relación señalando que incluso a instituciones de salud las afectaron. Al Hospital General, en donde hay enormes colas, a los parientes de los enfermos, los mandan a comprar a farmacias cercanas vendas que de por sí se encuentran en condiciones
muy precarias.
Sí. Le bajaron el presupuesto al Hospital General y a otras, a los institutos nacionales de perinatología, al Instituto de Enfermedades Respiratorias, Cancerología y Medicina Genómica, a este último le redujeron nada menos que el 32%. Es una situación seria.
Claro
que Pero lo que nosotros, es decir, no es nuestro tema estudiar estos problemas de las finanzas. Los hemos señalado porque se está utilizando para
el argumento del derrumbe de Cantarell para justificar esto.
Exacto. Hemos señalado y se ha publicado en la prensa nacional que el maquillaje de las cifras de Cantarell es tan grave que la memoria de labores, el anuario estadístico y el director de Pemex dan cifras distintas, cifras contradictorias. ¿Cómo es? Esto que estoy diciendo lo puede consultar cualquiera de nuestros radioescuchas con capturar en cualquier computadora www.pemex.com. Puede ver el anuario estadístico, la memoria de labores. Bien, pero también es contradictoria, hay diferencias con los datos que el anterior director de Pemex, señor Luis Ramírez Corzo, entregó a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo es posible que, tratándose de producción pasada, producción ya realizada, extracción que ya se vendió, no haya coincidencia en las cifras? De ese tamaño están las contradicciones que se están presentando para justificar estas reducciones. Pido disculpas por lo largo de la respuesta.
Es muy pertinente porque se está utilizando justamente este llamado derrumbe de Cantarell para justificar bajas importantísimas en servicios, en gasto en servicios, que es tan grave, ¿no? Están dejando a la educación superior, a ciencia y tecnología y los servicios básicos de salud en cifras verdaderamente irrisorias cuando debieran ser crecientes. O al menos de acuerdo con el crecimiento de la población, y esto no ocurre. ¿Por qué se dice y todavía se afirma que van a agudizarse estas disminuciones para la educación en 2007? ¿Por qué se insiste en mayores disminuciones a las que tú has mencionado?
Bueno, quizá aquí quienes señalan este problema aluden a que efectivamente se está exagerando la declinación de Cantarell, pero ese complejo de campos, ese conjunto de campos que conforman el complejo Cantarell, está declinando. Está declinando en aproximadamente...
No derrumbándose. Declinando de manera, podría decirse, natural.
Gradual.
Uh-huh. Está disminuyendo en aproximadamente 250 mil barriles de crudo cada año. Cada año se espera esta disminución. Hay problemas severos en este campo, en este yacimiento, en este conjunto de yacimientos. Está sufriendo una irrupción de agua por sus flancos. A mí me parece curioso que en un programa a la opinión pública tengamos que acudir a cifras, a datos técnicos y este tipo de análisis, porque tiene importantísimas repercusiones. Sí. Si efectivamente esta irrupción de agua se precipitara, este país entraría a una situación de emergencia nacional de algún modo similar a la que vivimos en los años 80, cuando los precios del petróleo en el mercado internacional cayeron abajo de los $10. Quiero informar que no estamos presentando un cuadro alarmista ni nada, sino estamos advirtiendo sobre riesgos, pero especialmente desde la universidad quisiéramos señalar estos hechos desde el enfoque académico para superar una visión cortoplacista y muy coyuntural y llamar a nuestros radioescuchas a la necesidad de visiones de más largo plazo, a que reflexionemos en los problemas del país, siquiera para los próximos 5, 10, 15 años, que logremos desde la academia ser capaces de levantar la vista hacia el futuro.
Eso es. ¿Saraí?
Pues realmente estas consideraciones que se hacen en torno de la declinación de la extracción de crudo en Cantarell, efectivamente se ve esa disminución gradual, pero hay que recordar, ¿no?, que esta explotación de ese gran yacimiento, enorme yacimiento que proporciona el 62% del crudo que se extrae en este país, ha sido objeto de una irracional extracción. Los ingenieros petroleros se han encargado, que conocen técnicamente la extracción, cómo debe realizarse la extracción de petróleo, han mostrado que incluso cuando ese yacimiento empieza a perder presión, se recurre a un método de inyección de nitrógeno que lo que ha causado es esa pronta entrada de agua a los yacimientos, al yacimiento en general, ¿no? Y que en lugar de haber utilizado el nitrógeno, se debió haber utilizado el gas para inyectarlo al yacimiento, para aumentar la presión, en lugar de seguir quemando ese gas y lanzarlo a la atmósfera, ¿no? Entonces, ha sido una política equivocada en no solamente en general lo que se ha seguido en el sector energético, sino en particular en ese yacimiento tan importante para el país, ¿no? Ahora el problema efectivamente está en cómo ir compensando esa pérdida que va a haber de extracción de crudo y consecuentemente la reducción de los ingresos que va a experimentar el país por esa razón. Entonces, pues hay toda una política de buscar sustitutos, a yacimientos sustitutos al yacimiento de Cantarell, ¿no? Sí. Y hay varios en ese sentido.
Ya está están, planeado esto, ¿no?
Y están en marcha, ¿no?
Sí, claro. Bien, vamos a un puente informativo y volvemos con nuestro programa de Momento Económico.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo de 2007.
Mesa redonda, los grandes problemas de la industria en México. Participan Bernardo Olmedo, Isabel Rueda, María Luisa González y Marina Chávez. La cita es el viernes 23 de febrero a las 12 horas en el auditorio número 4.
Presentación del libro Granjas, porcinas y medio ambiente, contaminación del agua en La Piedad, Michoacán. Participan Úrsula Oswald Spring e Igor Romero Sosa. La cita es el sábado 24 de febrero a las 15 horas en el auditorio Sotero Prieto.
Presentación del libro Efectos económicos de los sistemas de pensiones. La responsable del evento es la coordinadora del libro, Berenice Ramírez López. La cita es el lunes 26 de febrero a las 19 horas.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Muy bien, estamos de nuevo con ustedes, con la maestra Saray Ángeles y Fabio Barbosa. Y quiero decirles que en este momento vamos a obsequiar dos ejemplares del libro Los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Los coordinadores Felipe Torres y José Gasca. La presentación de este libro es el día de hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio 1 del Palacio de Minería, y es entonces en donde los dos ganadores podrán recoger sus ejemplares. Muy bien. En todo caso, Fabio y Saraí, ¿cuáles son las disminuciones que se esperan para 2007? De todo esto que se ha hablado, ¿cuáles son directamente para 2007?
Bueno, yo lo que pensaría es como lo han estructurado en el presupuesto de la Federación, ¿sí? Y ahí vemos concretamente cuáles son los proyectos que a corto plazo, es decir, en el lapso de este año, se van a realizar en materia de petróleo, uh-huh, en el caso de México, ¿no? Y allí vemos al menos, queremos subrayar al menos tres tipos de proyectos, ¿no? Uno es aumentar la producción de crudo, en particular del crudo ligero. El monto total de crudo que se proyecta producir, extraer propiamente, es de 3.231.000 barriles en este año de 2007. Poco más de la mitad de esa cantidad de crudo que se va a extraer se va a destinar a la exportación, y como sabemos, esta en lo fundamental va a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que se tiene la meta de aumentar la producción, hay que recordar que en años anteriores el monto de la producción fue mayor, uh-huh, de poco más de 3.400.000 barriles, y que en otros años incluso superó esa cifra. Entonces, esto nos lleva a esta problemática de que está viviendo el país en cuanto a que no tiene esa capacidad productiva para, ante una situación, digamos, crítica en el mercado petrolero internacional, pueda responder adecuadamente, ¿no?
Competir en todo
competir, caso. Sí, uh-huh, responder a esa situación que se presente en el mercado petrolero internacional. Y vemos que ese mercado petrolero internacional precisamente está en una situación, diríamos, hasta convulsiva, ¿no? Ante la situación que vive Irak, en donde, sí, Estados Unidos, a pesar de toda la agresividad, invasión y todos los,
elementos.
Más allá, ¿no? Uh-huh. De lo que ha venido sucediendo ahí. La situación ahora, su política de enfrentamiento, que no sabemos, o se prevé que vaya a haber una invasión a Irán, uh-huh, en fin, la situación que vive Estados Unidos con Venezuela, uh-huh, la situación que se vive ahora con Cuba. O sea, no es un escenario tranquilo, al contrario, es un escenario bastante convulsivo el que se está viviendo en el mercado petrolero internacional. Y pese a todas las propuestas de buscar alternativas en materia de contar con otros petrolíferos, como podría ser el etanol, etcétera, pues la participación de estas fuentes renovables de energía pues es mínima, y el grueso sigue siendo los hidrocarburos y, bueno, para el caso de la electricidad, el carbón, ¿no? O sea, los combustibles fósiles. En fin.
No renovables, pues.
Los no renovables, justo. Uh-huh. pero que también estamos viendo la situación ambiental crítica que se vive por la utilización tan vasta e intensiva de esos combustibles fósiles, ¿sí? Bien, por otro lado, dentro de los proyectos que se mencionan en el presupuesto de la Federación de este año, el otro de los proyectos es el recurrir todavía más a los pidiregas, a esta forma de financiamiento privado a la actividad petrolera. Y vemos que ya el país está altamente endeudado debido a la utilización tan vasta de este mecanismo. Uh-huh. México debe ya más de 1.350.000 millones de pesos. Esto a pesar de...
Estás hablando solo de pidiregas.
Solo de pidiregas, de esta inversión financiada privada a Pemex. Uh-huh. De 97 a la fecha, ¿no? En este año, a pesar de que ha habido muchísimos llamados de atención a que ya no se siga utilizando ese mecanismo, etcétera, uh-huh. En este año todavía se aprueban más proyectos pidiregas. Este tiene un peso muy importante que se suma a todo el endeudamiento de este país y la carga que recae ahora sí sobre la población, que finalmente a través de los impuestos viene pagando ese enorme endeudamiento, ¿no? Por aquí más adelante les daré las cifras de lo que se tiene que pagar en este año. Uh-huh. Tanto por amortizaciones como por intereses por la utilización de ese mecanismo de financiamiento. Esta cuestión, vuelvo un poco al proyecto anterior de aumentar la producción de crudo. Fíjense ustedes qué grave es la situación que en lugar de que se dijera, bueno, no es posible aumentar la producción de crudo si no estamos aumentando las reservas probadas de crudo. Al contrario, estas siguen reduciéndose, ¿no? Datos oficiales mencionan que ya solo se tienen reservas para 9 años y medio. Uh-huh. Y pese a que los lineamientos para la elaboración de estos proyectos se menciona que se va a aumentar la proporción de reservas en relación a la producción que se genere o el petróleo que se extraiga, de tal manera que se vaya aumentando esa tasa de recuperación de reservas, ¿no? Sí. Sin embargo, por momento el propósito central es aumentar la producción de petróleo. Esta política que se ha venido siguiendo, ¿no? Desde los años del auge petrolero y sobre todo ya bajo todo este condicionamiento a partir de la introducción de este modelo neoliberal, ¿no? Y el compromiso cada vez mayor de cubrir parte de las necesidades petroleras de Estados Unidos, y cada vez más se cierra esa brecha, de posibilidad de buscar otros clientes en el mercado internacional, debido a que Estados Unidos tiene toda esa compleja problemática a nivel internacional de asegurar su abasto petrolero y energético en general, y entonces tiene a México como su abastecedor seguro a través de un conjunto de, pues, el Tratado de Libre Comercio y un conjunto de acuerdos y políticas. Uh-huh. Y este gobierno es clave en ese sentido porque muestra cada vez más un mayor acercamiento a esa política. A mí me gustaría leerles un pequeño párrafo de un estudio, de los estudios que Estados Unidos hace a través del Departamento de Energía y en particular de la Oficina de Información de la Energía que tiene ese departamento. Sí. Para que nuestro público capte cómo ve Estados Unidos lo que puede obtener de este gobierno de Calderón. Bien, dice: en julio de 2006, Felipe Calderón fue elegido como nuevo presidente de México. Los resultados de la elección podían tener un efecto importante en el sector energético del país, debido a la fuerte presencia del Estado en el sector. De acuerdo a los reportes de prensa, Calderón ha hablado de permitir a las empresas privadas participar en nuevos proyectos de extracción, la cual puede ayudar a frenar la declinación de la producción de petróleo crudo y reducir las importaciones de gas natural. O sea, un punto clave de proyectos, del gran proyecto, porque ahorita solamente me estoy refiriendo en concreto a los proyectos concretos que contempla el presupuesto de la Federación. Pero hay que tener en cuenta que estos proyectos concretos se inscriben en un proyecto de mayor dimensión, que es la reforma energética, y concretamente es la reforma en, por supuesto, neoliberal, en Pemex. Ya hemos hablado incluso en este programa de cómo se ha venido privatizando en la práctica el sector energético y en particular la industria petrolera, sí. De cómo se han ido dando al sector privado a través de contratos, incluso de manera directa, o concesiones, etcétera, esas actividades que tenía a su cargo la empresa estatal Pemex a empresas privadas. Esto que antes las autoridades trataban de ocultar, ahora claramente el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, lo señala en boletines de prensa y conferencias de prensa que ha dado, y ustedes lo pueden confirmar en la página de Pemex, que esa participación privada en las actividades de Pemex ha sido creciente hasta el momento. Así es que lo que él plantea, dentro de todo ese gran proyecto que es la reforma energética, avanzar, aumentar la participación privada en materia de petróleo. Y la otra, dentro de ese otro gran proyecto, es que incluye toda esa reforma energética, vemos que hay una serie de propuestas, y que por un lado está la del propio presidente presidente nombrado, Felipe Calderón, la de el director de Pemex, el enunciado de la Secretaría de Energía, y la iniciativa que presenta el PRI y el PAN. Podríamos tratarlo un poco más adelante, sí. ¿No?
Fabio, ¿cuáles serían concretamente los nuevos puntos que lo que ha mencionado Saraí? ¿Qué planes son específicamente en el nuevo gobierno? ¿Qué planes son estos? Porque eso es muy importante, destacar cuál es el plan, porque de acuerdo con ello, bueno, también está el análisis que se pueda realizar en el futuro sobre esto, y bueno, las acciones que se puedan tomar al respecto, ¿verdad? ¿Cuáles serían?
Yo creo que para examinar este problema específico es conveniente adoptar el enfoque que estaba haciendo la maestra Saraí. Pienso que estamos en nuestro país en este momento en el umbral de grandes definiciones en materia de petróleo. Estamos en nuestro país ante un escenario en donde muy diversos actores van a disputar, unos por la apertura a la inversión extranjera de los recursos petroleros, y otros por un uso más racional, más orientado a los intereses nacionales, a la creación de empleo, al fortalecimiento de la industria nativa, de los proveedores mexicanos de bienes y servicios, etcétera. Hay una disputa por los recursos petroleros. El gobierno de Calderón es un gobierno débil, es un gobierno sin base social de apoyo, es un gobierno que fue cuestionado por millones de votantes, aceptando lo que se dice, 15 millones de votantes, es un número muy alto. Este país está desgarrado, y los primeros que saben la debilidad de Calderón son los centros metropolitanos que controlan la economía y la política del mundo. Desde Washington, desde Londres, perciben la debilidad de Calderón y lo están presionando fuertemente. Voy a dar algunos casos para mostrar cómo se están formulando y reformulando los planes petroleros en función de este cuadro. Tenemos un calendario, teníamos un calendario para perforaciones profundas que son muy importantes. Cuando el gobierno de México lanza la licitación buscando equipos para perforar en aguas profundas del Golfo de México mexicano, las grandes empresas le niegan equipos. No hay equipos. No hay equipos. ¿Qué significado tiene esto? Están acorralando al gobierno de México, lo están chantajeando y le están diciendo: queremos todo o nada. Tú tienes más necesidad de los recursos petroleros que nosotros de tu petróleo. En este momento podemos sustituir el petróleo mexicano de otras fuentes de abastecimiento. Ahí están los africanos. En aguas profundas se habla del nuevo triángulo de oro que lo forman. En primer lugar, en las costas del África Occidental, en segundo lugar Brasil y en tercer lugar el Golfo de México. Hay otros proveedores, hay incluso capacidad excedente a nivel internacional. En estas condiciones, el gobierno de Calderón ha reformulado sus proyectos y ha abandonado temporalmente, no quiere decir de manera definitiva, las perforaciones planeadas en el Golfo ultra profundo y profundo para lanzarse a aguas someras y a localizaciones en tierra. Lo que estamos viviendo en este momento, yo acabo de regresar del sureste del país, es que en la industria petrolera en su fase extractiva se está trasladando para crear un nuevo centro de gravedad en Chiapas y Tabasco. Carlos Morales Gil, director de Pemex, ha anunciado: ante los problemas que estamos viviendo en el plano nacional e internacional, hemos decidido tomar del business plan, como ellos lo llaman, porque hasta en inglés se refieren, están acostumbrados en sus reuniones a expresarse en inglés. Hemos tomado 64 proyectos concretos de desarrollo petrolero, de explotación de campos, de inyección de nitrógeno, etcétera, etcétera. 64 proyectos. De ellos, más de 30 están ubicados en cuencas del sureste. Fíjense, en la zona de Macuspana, Tabasco, en donde hay una región llamada Pantanos de Centla, que se ha declarado reserva de la biosfera, ahí se van a realizar 4.500 perforaciones someras, 4.500 detonaciones de dinamita, para localizar posteriormente ubicaciones de pozos y nuevos campos. Entonces, esto significa una destrucción ecológica del agua, de las selvas tropicales, etcétera, etcétera. Y como otros muchos proyectos, algunos ya los hemos señalado aquí, como el de la inyección de nitrógeno a nuevos campos importantes del sureste, como son el complejo Antonio J. Bermúdez, que está constituido por el Gran Samaria, el Oxiacaque, el Carrizo, el Platanal, el Gran Campo Jujo-Tecominoacán, etcétera. Ahora también se va a precipitar su ruina prematura inyectándoles nitrógeno. Esos son algunos de los planes que están en marcha.
Bien. Vamos pues a un puente musical e informativo y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo del 2007.
Presentación del libro: La competencia entre México y China, la disputa por el mercado de Estados Unidos. Participan Enrique Dussel, Ignacio Martínez y María Teresa Rodríguez y Rodríguez. La cita es el jueves 1 de marzo a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
Presentación del libro La situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos. Participan Gerardo González, Elaine Levine, Miguel Ángel Rivera y Verónica Villarespe. La cita es el jueves 1 de marzo a las 18 horas en el Auditorio número 3.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo de 2007.
Presentación del libro Confrontaciones Monetarias, Marxistas y Post-Keynesianos en América Latina. Participan Arturo Huerta, Eugenia Correa, Noemí Levy, Marcia Solorza e Irma Manrique. La cita es el viernes 2 de marzo a las 15 horas en el Auditorio número 2.
Presentación del libro Reforma Financiera en América Latina. Participan Ángel Casas, Arturo Guillén, Guadalupe Mantey, Juan Carlos Moreno y Alma Chapoy. La cita es el domingo 4 de marzo a las 19 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
En este momento vamos a obsequiar 5 ejemplares del libro Apuntes sobre Industrialización y Sector Externo en América Latina, de Bernardo Olmedo Carranza. Los ganadores deberán recoger sus premios el día 23 de febrero de 2007 a las 12 horas en el Auditorio 4 del Palacio de Minería. Ojo, estamos hablando pues del día 23 de febrero de 2007 a las 12 horas en el Auditorio 4 del Palacio de Minería, en donde se llevará a cabo pues la mesa redonda Los grandes problemas de la industria de México. Bien, hemos recibido muchas llamadas, casi todas, bueno, todas felicitan desde luego esta mesa, a los invitados, al equipo nuestro, Fernando Ziegler, Minerva Ramírez García, Agustín Mondragón, Berta Hernández Lugo, Alfonso Lizárraga, Fausto Contreras Roano, que felicita directamente a Fabio Barbosa, Elizabeth Álvarez Velázquez, también felicitando al programa, Rodolfo Martínez Bermeo. Muchas gracias por sus llamadas. Hay también algunas inquietudes que voy a plantearles a ustedes, pero ligado a lo que también quiero preguntar. Bueno, porque dice aquí Fernando Ziegler, para quienes no votamos por los entreguistas, a los que no votamos por el libre mercado y a quienes realmente nos preocupa el presente y el futuro de México, ¿qué podemos hacer? Aparte de hacer conciencia y coraje, ¿qué podemos hacer? Yo te preguntaría, tú que vas haciendo, pues digamos, investigación de campo, vas directamente, acabas de regresar del sureste, ¿hay reacciones? ¿Cómo recibe el pueblo, la región, estos hechos tan depredadores y tan drásticos acerca de la extracción del crudo?
Sí. Yo creo que se está presentando un repunte de la conflictividad que ha caracterizado que ha sido la respuesta de la explotación depredatoria que hemos seguido en nuestro país. En este momento, en Tabasco, tenemos varios problemas. Concretamente, en la primera semana de febrero, trabajadores petroleros liquidados o que sufrieron jubilaciones prematuras iniciaron protestas exigiendo que se les permita laborar en las perforaciones de los nuevos pozos en los campos San Ramón y Blasillo. Reclaman que los contratistas están utilizando personal foráneo. La siguiente semana, más de un centenar de obreros, esto se puede confirmar incluso viendo la prensa local, cerraron por 3 horas la carretera de la Venta a Huimanguillo. Ese mismo día, otros grupos bloquearon el acceso a los campos Sánchez Magallanes, San Ramón y 5 Presidentes. Estamos ante un nuevo cuadro. Es prematuro adelantar conclusiones y formular pronósticos, pero probablemente no será fácil que continúe el modelo depredador de los recursos. Un último dato. En Tabasco, que es un estado petrolero muy importante, pero donde hay un consumo muy alto de energía eléctrica, porque la cuestión del clima, hay un movimiento de resistencia civil en donde la gente se está negando a pagar las altas tarifas, que comprende, según datos oficiales, más de 500,000 de ciudadanos. Recientemente salieron a la marcha. Salieron en marcha a las calles, los vimos, y además están las fotografías en la prensa, salió en los medios de comunicación regionales. Quiero terminar diciendo que existe una en esta gran batalla por el petróleo de México, una parte muy importante son los medios de comunicación. Y desde mi punto de vista, no hay duda de que existe una conjura, un bloqueo de ciertos medios para impedir que los ciudadanos estén informados oportunamente.
Todo esto no se sabe acá.
Exactamente.
Saraí, en esto, por supuesto, hay toda una, digamos, estrategia, instrumentos que han sido debidamente planeados. Y a la cabeza de ellos están personajes clave. Siento yo que debiéramos saber cuáles son estos personajes clave, por qué se les considera clave.
Bueno, mira, en primer lugar, desde mi punto de vista, los proyectos del nuevo gobierno, que es el tema de esta mesa, responden a las expectativas de Estados Unidos y demás países desarrollados, agrupados en la OCDE. Además de lo que ya les he leído, cuáles son las expectativas de Estados Unidos, hace unos días la OCDE, los representantes de la OCDE abiertamente y explícitamente señalaron que México debe eliminar los obstáculos jurídicos a la inversión privada en petróleo, gas y electricidad. Entonces, bajo esas presiones de esos gobiernos de los países desarrollados, de las potencias que representan los intereses de las grandes empresas, de sus grandes empresas transnacionales, ejercen esa presión sobre el gobierno de Calderón, que, como menciona Fabio, pues muestra una gran debilidad, porque la mitad de la población que votó por otro candidato que tiene un proyecto de nación muy diferente a este proyecto o a estos proyectos del gobierno de Calderón, que atienden a esos intereses de esas grandes potencias y en particular de Estados Unidos, y que va por la apertura de petróleo, de Pemex, de la industria petrolera y del sector energético en general, para que participen esas empresas. Y recientemente, pues, también las grandes empresas del país, ¿no? Para llevar a cabo poner en práctica esos lineamientos que trazan estos gobiernos de las potencias y sus empresas, este gobierno, el nuevo gobierno de Calderón, en su gabinete incluyó a dos personajes clave para el manejo del sector energético. Uno es el propio secretario de Hacienda. Sabemos que es la Secretaría de Hacienda la que controla, recoge los ingresos petroleros, y los que se generan en la industria eléctrica. Sí. Y es la que finalmente ha ahogado financieramente a Pemex al quitarle la mayor parte de sus ingresos y dejarlo sin recursos y obligarlo a ese mecanismo de endeudamiento, que ahora se convierte en el pretexto para aumentar la participación privada y llevar de ya a cabo la reforma energética que por años no habían podido realizar, que es una reforma energética privatizadora. Y por otro lado, en la Secretaría de Energía pone a Georgina Kessel, que se ha destacado por llevar a cabo los proyectos del Banco Mundial en materia de privatización de aeropuertos, etcétera. Entonces, uh-huh, estos miembros uh-huh del gabinete uh-huh de gobierno de Calderón se van a encargar de realizar, de llevar a cabo proyectos concretos que respondan a esos lineamientos. Uh-huh. Y concretamente les decía del presupuesto de la Federación, ahí por ejemplo la propia secretaria, bueno, ahí en el, donde en el ramo este 38 se indica que la Secretaría de Energía, porque da las funciones que va a realizar la Secretaría de Energía, la que va a realizar Pemex, etcétera, y va especificando, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la Secretaría de Energía, lo que plantea es que se va a ir como una de sus líneas fundamentales es impulsar esquemas de inversión que permitan la participación privada, ¿no?
Bien.
Pues dentro esto, de un sí gran proyecto el uh-huh al 2030 que plantea Calderón, en ese horizonte en donde ellos piensan acabar de consolidar esto de acuerdo a esa proyección de México uh-huh que tienen como colonia uh-huh del vecino del norte, plantea impulsar esquemas de inversión para aumentar la infraestructura, regasificadoras, gasoductos, etcétera, que serán financiados a largo plazo. Y con esta reforma sabemos que serán financiados con la participación de la inversión privada.
Bien, pues con esto Fernando Ziegler queda de alguna manera contestado de qué es lo que va a hacer, ¿no?
No, yo creo que ahí queda pendiente que, bueno, que hay un movimiento de resistencia.
Exacto.
A nivel nacional,
eso quería decirle, sí, que...
y que desafortunadamente, como mencionan, los medios uh-huh no dan cuenta de ello.
Exacto.
Y que estos días precisamente que vienen del 18 de marzo se están organizando uh-huh un conjunto, más de 600 asociaciones, uh-huh, organizaciones uh-huh para la defensa del patrimonio nacional en materia energética y otros.
Bueno, con esto, ¿no? Sí se le responde que sí se está haciendo, la sociedad civil está respondiendo, y por otra parte, bueno, lo que nosotros hacemos en favor del Radio Escucha, que se preocupa, es darle la información, porque parte de lo que sí podemos hacer es estar bien informados acerca de estos personajes que están ahí, cuál es su actuación, cuál es la política energética, sí, cuál es el nuevo proyecto energético de este gobierno, y estar alertas. Yo creo que esto es parte importante de lo que nosotros sí podemos hacer. ¿Verdad?
Bueno, yo creo que ahí faltaría también mencionar que dentro del gabinete ampliado de Calderón nombra como director de Pemex a Jesús Reyes Heroles, y que él plantea se ha avanzado, como decía, mucho en la participación privada en la industria petrolera, uh-huh, pero que es el momento de abrir o aumentar esa participación privada, pero dice Pemex, ante la necesidad de inyectar recursos frescos, se abrirá la inversión privada en los términos de la Constitución. Muy mañosamente plantean esto, pero dice sin tocar el corazón de Pemex, donde las leyes no pongan restricciones. Habría que tomarle la palabra al director de Pemex, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que se ajuste a los términos de la Constitución, y entonces no permite la Constitución que privados ni agentes fuera de la nación y del Estado y de Pemex
pongan las manos.
Participen en uh-huh la explotación,
claro,
del petróleo ni de la industria eléctrica, ya sí, que sí la Constitución dice que es exclusivo de la nación. Uh-huh. Pero dice donde sí se va a abrir, según el director de Pemex, sería en distribución de hidrocarburos, servicios de ingeniería.
Lo más rentable.
Sociedad, o sea, alianzas,
sí,
con empresas extranjeras que cuenten con tecnología para perforar en aguas profundas. En fin, esta cuestión de lo hay toda pues una las voces de los distintos agentes y actores, lo que están dada la situación, o sea, aunque la prensa no diga que hay una efervescencia por de ese movimiento opositor por la defensa de la riqueza petrolera y que quede en manos de la nación y del Estado su explotación, porque es el recurso que permitirá uh-huh. al país, ahora sí, en bien del país, no de intereses particulares ni de empresas privadas, uh-huh. La explotación de esa riqueza que todavía está en manos de los del uh-huh. país, aunque no lo diga la prensa, está ese movimiento, ¿no?
Bueno, qué bueno, esto es algo que alienta, y tener, por ejemplo, en este momento una voz que sí se oye y que aunque no esté por todos los rumbos de la nación presente en los medios, sí se sabe, sí tiene fuerza y
que nosotros como universitarios
tenemos
de la Universidad Nacional,
de darlo
a
conocer,
universidad claro. pública, y que nuestra obligación es investigar los problemas nacionales uh-huh. y un problema nacional es esa pérdida, el riesgo de esa pérdida de ese patrimonio nacional, ¿no?
Bien, vamos a hacer un breve corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a participar por el Premio Anual de Investigación Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Podrán participar investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país del Instituto de Investigaciones Económicas o ajenos al mismo.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, el cual se encuentra ubicado en Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, en Ciudad Universitaria.
La recepción de los trabajos es de las 10 a las 18 horas, de lunes a viernes, y vence el viernes 23 de febrero de 2007 a las 14 horas. Para mayores informes, consulta la página electrónica http://www.iiec.unam.mx www.iiec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
En este momento obsequiamos otros dos ejemplares, pero ahora del libro Granjas, Porcinas y Medio Ambiente, La Contaminación del Agua en La Piedad, Michoacán. La autora es la doctora Rosario Pérez Espejo. La presentación de este libro se llevará a cabo el sábado 24 de febrero de 2007 a las 3 de la tarde en el Auditorio 1 del Palacio de Minería. Así que asistan ustedes a la presentación, por favor, y recibirán su ejemplar. Minerva Ramírez García hace una reflexión interesante. Dice, actualmente se está entrando en un régimen fascista por el incremento al salario 40% al ejército, mientras que a los maestros un 4%. Con el recorte al presupuesto de la educación pública es el camino a la privatización. Pues sí.